Todos sabemos que desde el primer siglo Dios vino injertando en el buen olivo a pocos gentiles para haceros las primicias de su santo reino. Eso lo sabemos. Ese reino va a ser muy pronto ya establecido, por lo que podemos ver. También entendemos que el Israel físico fue arrancado de este mismo árbol porque ellos no pudieron entender ni obedecer las enseñanzas de Dios. Por medio de Moisés, por medio de Josué, por medio de los jueces y de los profetas, quienes les habían enseñado por tanto tiempo todo el bagaje espiritual de conocimientos que nosotros, gracias a Dios, entendemos, porque sabemos que son muy importantes. Entonces, debido a la mala actitud que tuvo el Israel físico, Dios traspasó, por decir así, sus enseñanzas al Israel espiritual, que somos todos nosotros. ¿Por qué la iglesia existe? Ya lo hemos dicho alguna vez, porque el Israel físico le falló a Dios. Entonces Dios nos llamó a nosotros, y ahora nosotros tampoco podemos decir, bueno, ya estamos en la iglesia, ya estamos salvos. No es así. Nosotros tenemos que tener conciencia absoluta y responsabilidad de que si cometemos errores muy parecidos, nosotros también vamos a ser sacados, vamos a quedar fuera. Así que eso es muy importante tomarlo en cuenta. En ese sentido, las enseñanzas de Pablo a la iglesia de Dios son muy importantes, precisamente para que evitemos cometer la misma sarta de errores que cometió Israel en el pasado. Debemos tener mucho cuidado con la forma, cómo actuamos, qué hacemos, cómo pensamos, qué decimos, etc. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 5 al 6. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 10 al 6. Fíjense, ¿cómo va analizando el apóstol Pablo? Porque sabemos que el libro Primera de Corintios son enseñanzas de Pablo a la iglesia. Es un libro muy importante porque nos enseña mucho. Vamos a ver, Primera de Corintios 10, 5 al 6. Dice, hablando del Israel físico, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. De modo que el Antiguo Testamento nos sirve de mucho, porque de ahí podemos sacar lecciones importantes que nosotros debemos evitar para no cometer los mismos errores. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De modo que cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando enseñamos las cosas que están escritas allá, hay una razón muy poderosa. Porque de esa manera, Dios nos está amonestando para que nosotros no cometamos los mismos errores, que es muy importante. Versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces nosotros podemos decir, bueno, yo ya estoy en la iglesia de Dios y listo. Ya he logrado lo que quería. Ya voy a ser salvo. Mentira. Es más bien cuanto más cuidado debemos tener, más que lo de los de afuera, más cuidado para evitar cometer esos errores. Por eso dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Es muy importante esto. Pablo se esfuerza por hacernos entender que si nosotros, siendo el Israel de Dios, no aprendemos las trágicas lecciones de la historia de Israel, entonces el peligro de que la historia se repita en nosotros estará en puertas. Porque además es bien conocido aquel viejo proverbio que dice que los hijos cometen los mismos errores que los padres. Nosotros no podemos cometer eso. Evidentemente, la historia de la humanidad es una historia de ciclos. Viene un ciclo, va un imperio, va creciendo hasta que llega a su opulencia. De pronto cae, se inicia otro imperio, otra vez vuelve a crecer ese ciclo, llega a la cúspide y otra vez vuelve a caer. Es un ciclo de veces que ha ido cometiendo el ser humano. Y con la iglesia también puede ocurrir lo mismo. Por eso debemos tener mucho cuidado. Deuteronomio, capítulo 31 y versículo 11. Claro que Israel tuvo muchas oportunidades para aprender lo que Dios quiso enseñarles. Tal como registran muchas de las escrituras que se encuentran en la Biblia. Pero vamos a analizar precisamente este capítulo de Deuteronomio 31, versículo 11, para darnos cuenta, para entender qué es lo que ha pasado. Porque tenemos que zambullirnos mentalmente en lo que estamos hablando para entender el tema del fondo de este mensaje. Deuteronomio capítulo 31 y versículo 11 dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Eterno tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Fíjense lo que está diciendo. Leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Ciertamente Dios le había dado a Israel muchas oportunidades para aprender. Pero lamentablemente ellos fueron negligentes en la enseñanza. Por eso dejaron de ser las primicias. Obviamente, claro que Dios los va a traer después, les va a enseñar, ellos se van a dar cuenta de su error y van a volver. Pero dejaron de ser sus primicias, ahora nosotros somos las primicias. Y Josué también se esforzó para enseñarles lo mismo. Cada uno, Moisés, Josué, Jueces, todos los profetas fueron enseñándoles, no hagan esto, hagan esta otra cosa, pero no entendieron. Josué capítulo 8 y versículo 35. Josué capítulo 8 y versículo 35. Fíjense lo que dice este libro de Josué en el capítulo 8. Entendamos lo que dice. Dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. Es decir, que Josué también insistía en las enseñanzas, insistía en todo lo que Moisés había enseñado después de que Dios le había mandado que enseñe tales cosas. Dice, delante de toda la congregación, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Obviamente, todos deberían aprender esto. Pero Josué lo hizo. Por eso dijo Josué más adelante en el capítulo 24, si bien les parece a ustedes servir a Dios o servir a otros dioses, pero mi casa y yo vamos a servir al Eterno siempre. Ante la dureza del corazón, Dios finalmente tuvo que actuar. Obviamente, Dios es paciente, pero llega el momento en que dice, bueno, basta, ahora voy a actuar. Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4 y versículo 6. ¿Por qué Dios sacó del camino a Israel? ¿Por qué lo destruyó? ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido, está hablando del Israel físico, porque le faltó conocimiento. Ahí está, le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice el profeta Oseas. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué hay tantos problemas dentro de la descendencia de Israel? Precisamente por esto. Por esto. Cuando dice, yo te echaré del sacerdocio, está diciendo, bueno, ustedes fuera. ¿Qué había dicho Dios en Éxodo capítulo 19, versículo 6? ¿Qué había dicho? Que Él los iba a hacer un reino de sacerdotes y gente santa. Reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes y gente santa. Pero ellos lo menospreciaron, se olvidaron, no tomaron en cuenta y por eso no están en el puesto que nosotros ahora estamos. Hechos capítulo 15 y versículo 21. Hechos capítulo 15 y versículo 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Cada día de reposo. ¿Qué pasó con aquel rico que resucitó justo antes de ser echado al lago de fuego? Cuando él dijo, yo tengo hermanos, por favor, manda a alguien, le dijo a Abraham, manda a alguien para que les enseñen, para que no estén en este tormento que yo veo, que se me viene delante de mis ojos. ¿Qué dijo Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Verdad? Y eso mismo es para nosotros, la misma lección. Marcos capítulo 8, versículos 17 al 18. Marcos capítulo 8, versículos 17 al 18. Jesucristo aquí corrigiendo también el comportamiento de sus discípulos. Marcos capítulo 8, versículos 17 al 18. Dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Versículo 18, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Les está llamando la atención porque había cosas que ellos discutían, pero que no estaban de acuerdo con el propósito de Dios. Como vemos, no solamente esto ocurrió con Israel, sino también con los discípulos. Por eso más adelante Jesús les dijo, el que lea, entienda. Cuando nosotros abrimos la Biblia, Dios nos dice, el que lea, entienda. Mateo 24, 15. Por tanto, por nuestro propio bien, necesitamos repasar, investigar las lecciones que el pueblo judío no fue capaz de aprender. Pasemos directamente a analizar cada uno de los aspectos que los judíos no pudieron aprender. Veamos cuáles fueron esos aspectos. ¿Qué es lo que los judíos no entendieron? Primera lección que los judíos no aprendieron. Primera lección que los judíos no aprendieron. Ellos no entendieron que a través del Evangelio los gentiles iban a tomar su lugar como hijos de Dios. Ellos no entendieron que a través del Evangelio los gentiles iban a tomar su lugar como hijos de Dios, reemplazándolos hasta que Jesucristo los llame cuando su santo reino haya sido establecido. Entonces los va a llamar, entonces los va a traer, entonces los va a perdonar, entonces se van a reconciliar con Él. Es muy importante lo que Dios le había dicho a Abraham. ¿Qué le dijo Abraham? Aquí está la lección. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12 y versículo 3. Pablo nos hace entender que la simiente de Abraham es Cristo. Gálatas capítulo 3 y versículo 16 dice, Gálatas capítulo 3 y versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Estamos completando con lo que leímos hace un momento de Génesis 12:3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hubiese muchos, sino como de uno, a su simiente, la cual es Cristo. Versículo 26. Pues todos, judíos y gentiles, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo en su primera carta que él lanzó después que había empezado a predicar a los gentiles. Sin embargo, los judíos pensaban que hasta el final de esta era, los gentiles que quisieran ser hijos de Dios necesariamente tendrían que circuncidarse para ser judíos primero. Eso es lo que ocurrió conmigo, por ejemplo, en lo personal. Cuando yo le dije a un amigo judío, le dije, mira, yo quiero saber qué es lo que hacen en la sinagoga. Él me dijo, si te circuncidas puedes entrar. Están ciegos, no entienden, no ven. Pero cuando Juan el Bautista les dijo y les mostró una faceta diferente a los judíos, él les dijo lo siguiente, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Claro, ellos se consideran hijos de Abraham. Nosotros no somos hijos del demonio, somos hijos de Abraham. Eso es lo que dijeron. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Se acuerdan del estudio bíblico que dimos en la Pascua, la noche de la Pascua, con las piedras? Bueno, pues aquí está. Porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué? Por su desobediencia, por la dureza de su corazón, por su ceguera espiritual, porque no lo entendía. Eso está escrito en Mateo capítulo 3 y versículo 9. Ellos pensaban que por ser judíos, automáticamente ya eran salvos. Claro, nosotros somos hijos de Abraham, por tanto tenemos la promesa y nosotros ya somos salvos. Pero lamentablemente estaban equivocados, porque no hacían lo que Dios les decía. Como dijo Pablo en su sermoncillo, no tomaban las cosas de Dios, las cosas que Dios, que debemos tomar cada uno de nosotros. Lo que es de Dios, eso debemos tomar. Juan capítulo 3, versículo 3. Ellos decían, nosotros ya somos hijos de Abraham, judíos, de modo que podemos, ya hemos alcanzado la salvación. Sin embargo, Juan capítulo 3, versículo 3 dice algo importante. Juan capítulo 3 y versículo 3 dice, respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, es decir, a través del bautismo, no puede entrar en el reino de Dios. Pero la gran mayoría de los judíos no pudo entender esta importante enseñanza. Por eso fallaron, por eso tropezaron. Juan capítulo 8 y versículo 39. Qué interesante es esta escritura, este pasaje de Juan 8:39. Porque aquí habla de los judíos y habla de nosotros. Van a verlo. Juan capítulo 8, versículo 39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Es decir, para ajustar cuentas, pero no en ese momento. para que los que no ven, vean, es decir, nosotros. Y los que ven, es decir, el Israel físico, sean cegados. ¿Ven ustedes? O sea que Dios nos ha abierto a nosotros los ojos, pero ha cegado en parte a Israel, como nos dice Romanos 11. Por eso, hablando de Abraham, Pablo escribió lo siguiente. Romanos capítulo 4 y versículo 12. Romanos capítulo 4 y versículo 12. Dice: hablando de Abraham, dice: y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Listo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que así como ellos tienen su padre Abraham, también Abraham es nuestro padre, por fe. También somos hijos de Abraham. Claro que la señal de los hijos de Dios en el Antiguo Testamento era la circuncisión, por supuesto. Pero Pablo dice que Abraham es padre no solo de ellos, sino también de nosotros. Pero tristemente los judíos tampoco lo entendieron. No lo entendieron. No comprendieron. Segunda lección que los judíos no pudieron aprender. Segunda lección que los judíos no pudieron aprender. Ellos no entendieron que Dios no quería solamente los servicios que acostumbraban a realizar. Ya nosotros hacemos los servicios en la mañana, mañana y tarde. Presentamos a nuestras ovejas, nuestros cabritos, etcétera, a los sacerdotes, para que Dios nos perdone, etcétera, etcétera. Pero por dentro, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban? Dios no estaba de acuerdo con ellos. Sino que principalmente el servicio salido del corazón es lo que para Dios cuenta. Nosotros podemos venir aquí a celebrar los sábados, asistir a las fiestas santas, por supuesto. Pero ¿qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Cómo estamos dentro de nuestro corazón? Eso es lo que debemos analizar. Proverbios capítulo 3 y versículo 1. Proverbios capítulo 3 y versículo 1. Fíjense lo que dice Proverbios. ¿Cuánta lección en Proverbios? Hijo mío, Proverbios 3:1. No te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. O sea, cuando dice la ley, está hablando de nuestra mente y nuestro corazón que guarde los mandamientos. Eso es lo que tiene que existir dentro de nosotros para ser aceptables a Dios. Proverbios 4:23, otro pasaje importante. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Porque ahí está, ahí mantenemos los mandamientos de Dios, nos acordamos de todo ello y actuamos en consecuencia. Pero los judíos se olvidaron de guardar los mandamientos y por esa razón fueron castigados y más tarde deportados por los babilonios. Sin embargo, y pese a ello, con David ocurrió todo lo contrario. Por eso David, la Biblia dice en Hebreos que David era un varón conforme al corazón de Dios. Porque él sí entendió hacia dónde se dirigían las enseñanzas que Dios le había dado a Israel en ese momento. Por eso David pedía que Dios le haga entender. ¿Cómo pedía David que a Dios le haga entender todas estas cosas? Salmos 119, versículo 34. Salmos 119, versículo 34. Fíjense lo que dice. Y esto es lo que nosotros también debemos hacer cuando oramos. Salmos 119, versículo 34, dice, dame entendimiento, Señor, dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. ¿Se fijaron? Eso es lo que nosotros también debemos hacer cuando, esa es la intención que debemos tener cuando oramos. Dame entendimiento, Señor, ábreme la mente, para que yo pueda discernir tus cosas, para que guarde tu ley, para que la cumpla de todo corazón. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Pero acaso Dios andaba solamente en busca de sacrificios de animales y ofrendas del grano y de aceite? ¿Acaso Dios iba atrás de eso? ¿Acaso Dios le agradaba que los israelitas hicieran eso? No. Él buscaba justicia, misericordia y humildad de su pueblo. Eso es lo que él quería. Y eso se aprende guardando los mandamientos. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Eterno de ti? Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Eterno de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Consecuencia de tener en nuestra mente y en nuestro corazón los 10 mandamientos. Por eso más tarde Jesús les dijo a los escribas y fariseos, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Mateo 23, 25. Ya hemos dicho muchas veces, hermanos, que a Dios no lo podemos engañar, porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, Dios conoce lo que pensamos en nuestra mente. Él sabe todo. No lo podemos engañar. Es decir, que la intención de Jesús era la de poner sus leyes en la mente de todos ellos y escribirlas sobre su corazón, como nos dice Hebreos 8:10. Pero ellos no pudieron asimilar ni aprendieron la lección. ¿Qué hacían los judíos en tiempos bíblicos? Tal como Deuteronomio había dicho, Moisés les había instruido, que ellos tenían que hacer una copia de la ley en una vasijita así pequeña y ponerla delante de las puertas, a un lado de las puertas. Cuando los judíos entraban a una casa, tocaban eso y se tocaban la frente. Pero por dentro, ¿qué había? No había nada. Posiblemente algunos sí. Pero ¿por qué entonces tuvieron tanto castigo y tuvieron tantos problemas? Porque no asimilaron ni aprendieron la lección. Tercera lección que los judíos se olvidaron de aprender. Tercera lección que los judíos se olvidaron de aprender. Ellos no entendieron que sus pecados los alejaron de Dios y debido a su desobediencia, Dios se divorció de ellos. Repito. Ellos no entendieron que sus pecados los alejaron de Dios y debido a su desobediencia, Dios se divorció de ellos. Por eso, el profeta Jeremías escribió lo siguiente. Jeremías capítulo 31 y versículo 32. Jeremías capítulo 31 y versículo 32. Dice Jeremías, no como el pacto que hice con tus padres el día aquel que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Eterno. Dios odia el divorcio, pero aquí sí se divorció. ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron, eran desobedientes. No entendieron. ¿Nosotros qué somos ahora? La novia de Cristo, que nos vamos a casar cuando Jesucristo venga. Estamos desposados, comprometidos con Jesucristo para el día de las bodas, cuando venga Jesucristo. Pero con Israel ocurrió exactamente lo contrario. Se divorció de ellos porque invalidaron su pacto. Eso dice la Escritura. Al no haber cumplido con Dios, Israel hizo que el pacto quedara reducido a la letra muerta. Al no haber cumplido con Dios, Israel hizo que el pacto quedara reducido a la letra muerta. Es decir, sin ningún valor para ellos. Ya no tenía ningún valor. Invalidaron el pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Cómo creen que se sentía Dios? Isaías capítulo 59, versículos 2 al 3. ¿Por qué Dios se separó de su pueblo? ¿Por qué? Isaías 59, versículos 2 al 3. Isaías 59, versículos 2 al 3. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso dice la Biblia, Dios dijo en un momento de la Biblia, yo no los voy a escuchar, no los voy a oír. Van a clamar, pero yo no los voy a escuchar. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, versículo 3. Y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad con vuestra lengua. Y debido a la iniquidad de Israel, Dios dejó de escucharlos. Dejó de escucharlos. Y cuando Dios deja de escuchar a uno, ¡qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Porque ya no hay protección. Ya no hay bendición, sino hay solamente maldición. Es terrible hacer eso. Por eso el profeta Amós escribió lo siguiente. Amós capítulo 5, versículos 21 al 24. Amós capítulo 5, versículos 21 al 24. Amós está hablando por boca de Dios. Fíjense lo que dice ahora. Amós 5, versículo 21 al 24, dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades, las fiestas santas, los sábados, nada. Y no me complaceré de vuestras asambleas, o sea, de las congregaciones que había y que se reunían cada sábado. A él no le iba a gustar todo eso. Versículo 22, y si me ofreciereis, vuestros holocaustos y vuestras ofrendas no los recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. No. Fíjense, de los cinco tipos de sacrificios, los tres primeros Dios está rechazando, los cuales originalmente, como sabemos, eran del agrado de Dios porque era como suave perfume. Aquí dice él que no le va a gustar. Versículo 23, quita de mí la multitud de tus cantares. Le seguían cantando a Dios. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. No voy a escuchar nada de eso. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Qué es lo que les iba a esperar a ellos? Dios no se complace cuando una persona en la iglesia no entiende las cosas que Dios quiere que entendamos. No solamente entender, sino practicarla. También es triste que pese a la experiencia que tuvo Saúl, él no pudo aprender lo que el profeta Samuel le había instruido. El profeta Samuel continuamente le estaba enseñando a Saúl. Le decía lo que tiene que hacer. Te ha ungido Dios para que seas rey. Por tanto, tú tienes que hacer esto. Pero Saúl, y no se daba por aludido. Por eso le dice, ¿se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca las palabras del Eterno? ¿Ya? ¿Qué es lo que dije hace un momentito? ¿Qué es lo que dije? Que a Dios no es suficiente venir los sábados, celebrar las fiestas santas. Dios quiere saber qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, nos dice en 1 Samuel 15, 22. Obediencia, humildad, cuidado, perseverancia. Eso es lo que Dios quiere con nuestra mente y con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque así avivamos la llama del Espíritu que está en nosotros. Porque nosotros somos templos vivos del Espíritu, acuérdense. Cuarta lección que los judíos no entendieron. Cuarta lección que los judíos no entendieron. Pero que gracias a Dios nosotros entendemos. Pero si solamente lo entendemos y no ponemos en práctica, entonces el oír no es suficiente. Cuarta lección que los judíos no entendieron. No se dieron cuenta que el Mesías tenía que sufrir y morir, tal como lo había relatado mucho antes el profeta Isaías. Pero los judíos no creyeron. No creyeron. Isaías 53, versículos 4 al 6. Isaías 53, versículos 4 al 6. Esta escritura ya estaba escrita ahí hacia alrededor del año 700 al 680 antes de Cristo. Estaba ahí escrito, pero los judíos no creyeron. Dice este pasaje que lo conocemos muy bien. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Está hablando en tiempo pasado, como si ya hubiese ocurrido, pero todavía no había ocurrido. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Profecía que se cumplió cuando Jesucristo fue tomado preso. Mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. Por mucho que la Escritura sea clara al respecto, ellos no lo aceptaron. Y pese a que seguían ofreciendo sacrificios, Dios no se complacía porque no comprendieron que las obras de la ley no perfeccionaban a los adoradores, porque solo eran una sombra o figura de las cosas que estaban por venir. Los sacrificios de las ovejas fueron reemplazados por el verdadero sacrificio de Jesucristo. Ellos no entendían eso. Por eso es que cuando Jesucristo murió, y mucho después de que murió, ellos seguían con sus sacrificios. Seguían con sus sacrificios por años. Hasta que en el año 70, el general Tito Vespasiano, y su hijo Flavio, entraron en Jerusalén y destruyeron todo el templo. Y ahí recién se suspendieron los sacrificios. Los judíos no entendieron todo esto. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Hebreos capítulo 7 y versículo 11. Hebreos capítulo 7 y versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacrificio, por el sacerdocio levítico, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Si todo hubiera sido perfecto, no habría habido necesidad. Hebreos capítulo 8 y versículo 5. Por eso el libro de Hebreos, que ya pronto vamos a ver en los estudios bíblicos que estamos recibiendo cada vez, vamos a ver que Israel, que la iglesia es superior a Israel en todo aspecto. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Hebreos capítulo 8 y versículo 5. No entendieron esto. Y esta escritura tampoco la entendieron, obviamente. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Claro. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Cuando le dijo, mira, haz todo conforme al modelo que te está mostrándose aquí en el cielo. Por eso es que subió 40 días ahí al monte. Y todo lo que hizo era un modelo simplemente de lo celestial. ¿Qué es lo que va a prevalecer al final? ¿Lo físico o lo celestial? Por eso mismo, no entendieron que la Pascua que ofrecían anualmente era una representación simbólica del verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No entendieron. Aún sus apóstoles, durante el ministerio de Jesús, no pudieron todavía aceptar la verdad de Dios. Y aquí está la prueba, lo voy a leer. Porque después de su resurrección, y caminando junto a dos de sus discípulos, camino a Emaús, aquel mismo día de su resurrección, Jesús les dijo, Lucas capítulo 24 y versículos 25 al 26. ¿Qué les dijo Jesús? Lucas, capítulo 24, versículos 25 al 26, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, tardos de corazón, insensatos. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero fíjense que hasta ese momento los judíos no entendían, no habían entendido. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento. Ahí está. Entonces les abrió el entendimiento. Yo diría, ¿cuándo nos abrió el entendimiento a nosotros? Cuando nos bautizamos. Ahí Dios nos abrió el entendimiento. Y empezamos a asimilar, empezamos a chumar, a adquirir todo ese conocimiento que Dios quiere que tengamos precisamente para nuestro propio bien. Les abrió el entendimiento para que se cumpliesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. No habían entendido, inclusive cuando vinieron las dos mujeres a decirles a los apóstoles, Cristo ha resucitado, no está en el sepulcro. Se miraron la cara unos a otros y dijeron, no creemos, no creían. Más tarde, Pablo también lo explicó y por esa razón sufrió persecución de los judíos. Cuando Pablo enseñaba lo correcto, cuando Pablo enseñaba la sana doctrina, en lugar de que los judíos lo acepten, ¿qué hacían? Lanzaban una piedra y lo querían apedrear. Con Jesucristo también hicieron lo mismo. Cuando dijo, Hijo de Dios soy, ¿Qué? Hijo de Dios, ni Dios es uno. ¿Cómo puede ser hijo? No, hay que despeñarlo también a él. ¿Ven? Ciegos, tardos para entender. Hechos capítulo 13 y versículo 27. Hechos capítulo 13 y versículo 27. Dice. Hechos 13, 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Claro, no entendieron. Hechos 17, versículos 2 al 3, ahora. Hechos 17, versículos 2 al 3. Qué dura realmente es la mente. Qué duro es el corazón. Y más bien, rápido somos para aprender lo falso, lo que está equivocado, lo que no es bíblico, lo que no es doctrina de Dios. Eso, para eso, todo el mundo está apresurado. Hechos capítulo 17, versículos 2 al 3 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Se quedó 3 semanas. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Fíjense, ya había pasado cuánto tiempo. No entendían. Y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía que Él es el Cristo. Cuesta creer que debido a sus enseñanzas los judíos querían matar a Pablo. Lo apedrearon por ahí. ¿Y todo por qué? Porque tenían su mente bloqueada. No entendían, no captaban. Con nosotros, por supuesto, hermanos, no ocurre lo mismo. Porque Dios nos ha abierto la mente y ahora entendemos todo esto. Pero al entender también lo ponemos en práctica. Lo aprendemos y seguimos obedeciendo a Dios como Él quiere que lo obedezcamos. No es un capricho ministerial, no. No es un deseo mío. Yo simplemente soy un instrumento nada más. Soy un eslabón en la cadena de enseñadores supremos que tuvo Dios. Yo estoy al final, tal vez. Quinta lección que los judíos no aprendieron. Quinta lección que los judíos no aprendieron. Quinta lección que los judíos no aprendieron. Ellos no entendieron que el reino del Mesías es espiritual. Por eso, durante los días de Jesús, los judíos querían hacerlo inmediatamente rey. Como vieron los judíos que Jesús hablaba tan bonito, que Jesús realmente hablaba con autoridad, con seriedad, con seguridad, decían, este es el profeta que habría que venir. A este estábamos esperando. ¿Qué hacemos con él? Bueno, coronémoslo rey, hagámoslo rey inmediatamente. Es lo que querían hacer. Juan capítulo 6, versículo 15. Juan capítulo 6, versículo 15. Así es el hombre, así es la mente, así somos nosotros. Juan capítulo 6, versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Quiénes son estos que me quieren coronar y hacerme rey? El único que puede coronarme a mí es mi Padre. El Padre, Dios Padre, Él lo va a coronar cuando llegue el momento preciso para venir acá, para recibir el reino. Imagínense ustedes que los judíos querían hacerlo rey entonces, porque se dieron cuenta que Él era el Mesías y el profeta que habría de venir. Sin embargo, se olvidaron que Jesús y Pablo les habían enseñado que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, porque es necesaria una transformación de físico a espiritual para poder entrar al reino. En este momento, si el reino viniera, ninguno de nosotros entraríamos, a menos que Dios nos transforme, nos haga seres espirituales, y ahí sí podemos entrar al reino. Pero los judíos ya querían coronarnos. Ya tú eres nuestro rey. Por eso es que cuando lo crucificaron decía rey de los judíos. ¿Verdad? No entendieron. Por supuesto que Jesús había enseñado a través de muchas parábolas, explicaciones, la verdadera naturaleza de su reino. Por esa misma razón le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Claro. Su reino no era de este sistema, de este mundo. Por eso cuando le prendieron a Jesús la noche de la Pascua, él dijo, Mateo capítulo 26, versículos 53 al 54. Mateo capítulo 53, Mateo capítulo 26, perdón, versículos 53 al 54. Esto nos hace entender que en ese momento Jesucristo no era rey de este mundo, no era, sino que iba a ser el rey que iba a venir coronado por Dios para reinar sobre el universo y sobre la tierra y sobre todo lo que creado por toda la eternidad. Mateo capítulo 26, versículos 53 al 54 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Dios tenía un plan y ningún hombre lo podía alterar. Todo se fue cumpliendo paso a paso. Sexta lección que los judíos fueron incapaces de aprender. Sexta lección que los judíos fueron incapaces de aprender. Ellos no entendieron que en primera instancia solamente un remanente fiel de ellos sería salvo. Mientras que ellos pensaban que por ser hijos de Abraham, todos los judíos ya eran salvos. Y cuando los profetas hablaron del futuro glorioso de Israel, se refirieron precisamente al remanente de Israel, al remanente fiel. Es decir, los que obedecen el Evangelio de Cristo. Isaías capítulo 1 y versículo 9. A veces cuando veo esto me doy cuenta y digo, ¿por qué Dios dejó un remanente? Claro, porque si los eliminaba a todos, ¿qué hubiese sido? Hubiera habido otra historia. Fíjense lo que dice ahora Isaías capítulo 1 y versículo 9. Dice, si el Eterno de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, si el Eterno de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Qué está diciendo aquí el profeta Isaías? Que habrían sido ellos consumidos totalmente, ¿no es cierto?, por el fuego. Pero Dios dejó un remanente. Es decir, que habrían sido exterminados totalmente. Por eso el profeta Isaías luego escribe otra vez. Isaías capítulo 37, versículo 32. Isaías 37 y versículo 32. Y aquí está la explicación. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sion los que se salven. Ahí está pues, ahí está. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sion los que se salven. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Cuando dice el celo del Eterno de los ejércitos, está hablando de Yahvé Sebaot, es decir, Dios Padre. Es un compromiso que Dios está haciendo con la humanidad. De esta manera, Pablo explica este tema ampliamente, pero esta vez en relación a lo que ocurrirá en el futuro cuando el reino haya sido establecido. Entonces, la pregunta sería, ¿o sea que solamente un remanente de Israel nomás se va a salvar? No. La Biblia no dice eso. Romanos capítulo 11, versículo 5. Romanos capítulo 11, versículo 5. Fíjense cómo Pablo lo aclara. O sea, todo entra como anillo al dedo, ¿no? Explicamos una cosa, un tema, y luego lo vamos aclarando hasta que finalmente todo queda aclarado y entra como anillo al dedo, cabalito. Romanos capítulo 11, versículo 5 dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿De qué remanente está hablando? El pueblo judío. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Versículos 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Versículo 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Dónde? En el árbol del buen olivo, donde ahora estamos nosotros. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, de nosotros. Y luego, o sea, de esta manera, todo Israel se la salva. Después. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Cuándo vendrá el libertador? ¿Cuándo verá de Sion el libertador? ¿Cuándo? Cuando Jesucristo venga. ¿Ve? Y este será el pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Pablo nos está diciendo que al final todo Israel también va a ser salvo. Pero dijo algo semejante en Hechos 15:11. Antes creemos que por gracia del Señor Jesús seremos salvos igual que todos ellos. Igual que todos ellos. Dios ama a Israel. Y Dios ama a sus primicias, al Israel espiritual que somos nosotros. Al final, vemos que Jesucristo los volverá a unir para que vuelvan a ser una vez más un reino unido. Es curioso esto, es curioso. Todos los profetas menores, empezando desde Oseas, Joel, Amós, etcétera, estos tres principales, estaban siempre hablando del momento en que Jesús iba a venir, a partir del quinto sello. Bueno, ellos ya no eran un reino unido, ya estaban separados mucho tiempo, desde que murió Salomón el año 928 antes de Cristo. Pero aquí dice que van a ser una vez más un reino unido. ¿Qué es en este momento? Inglaterra es un United Kingdom, Reino Unido. Pero es un Reino Unido a la manera de los hombres. En cambio, cuando Jesucristo venga, va a volver a ser un Reino Unido otra vez, como lo fueron al principio. El profeta Ezequiel nos habla precisamente de ese tiempo, empleando dos palos simbólicos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ezequiel capítulo 37, versículos 19 al 24. que no tiene entendimiento de esto está perdido. Necesitamos abrir nuestra mente para entender todas estas cosas, porque es importante. Ezequiel capítulo 37, versículos 19 al 24 dice, diles, así ha dicho el Eterno del Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá. Dos palos. Pero fíjense cómo dice, mano de Efraín. De eso vamos a hablar en el estudio bíblico. Y a las tribus de Israel y sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá. Y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. O sea, va a unir los dos palos, los va a amarrar, y van a ser otra vez uno en su mano. Un reino unido. Y los palos sobre el que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás, así ha dicho el Eterno del Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Por favor, ya hemos leído, creo, algún pasaje parecido en los mensajes anteriores, pero aquí está otra vez hablando de lo mismo. Los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel. Y un rey será sobre ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Y esto va a ocurrir en el futuro. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, a él y yo a ellos por Dios. Increíble lo que Dios va a hacer. Versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Cuándo va a resucitar David? Cuando Jesucristo venga. Y todos ellos tendrán un solo pastor, Jesucristo, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Ya no se van a ir con cosas. Ya no van a entender a medias. Ya no se van a olvidar de aplicar los conceptos espirituales. Los van a aplicar ahora, porque dice, y los pondrán por obra. Los judíos no pudieron entender ni se dieron cuenta del plan que Dios tenía para con ellos. Si lo hubiesen sabido, en este momento ellos serían las primicias. Nosotros no seríamos nada. Pero nosotros, como las nuevas primicias del reino, sabemos lo que ellos no pudieron entender. Es increíble que, habiendo sido Israel su pueblo amado, y debido a su transgresión, luego Dios llamó y escogió precisamente a los gentiles para hacernos las primicias de su reino. Esa es la razón de la existencia de la iglesia. Por eso la iglesia existe. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han entendido la necesidad que tenemos de obedecer a Dios para no ser también desechados como lo fue Israel? ¿Cuántos? ¿Todos? ¿Cuántos hemos entendido que Dios no se agrada solamente que seamos constantes en nuestra asistencia de los sábados y de las fiestas santas, porque además Él busca que llevemos mucho fruto haciendo justicia, derramando misericordia y aprendiendo a humillarnos delante de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos entendido esto? Por supuesto que asistir los sábados es un mandamiento de Dios. Por eso estamos reunidos acá precisamente. Pero ¿cómo anda nuestro corazón? ¿Cómo anda su mente? ¿Cómo anda su corazón? ¿Está usted encendiendo la llama del Espíritu cada día en su vida? ¿Se da cuenta que necesitamos ser fieles a Dios para que Dios avive esa llama del Espíritu de nuestro corazón? ¿O acaso alguno de nosotros sigue todavía cargado de resentimientos, de animosidades, de antipatías, guardando rencores porque no tiene la intención de perdonar? ¿Acaso todavía habrá alguno así en la iglesia? Si definitivamente no echamos a la basura todo aquello que nos perjudica y que nos impide que nuestra relación con Dios sea limpia, sana y clara, como el agua cristalina, entonces vamos a estar en peores problemas que los que tuvo Israel al no haber aprendido cuál sea la voluntad de Dios, la cual es de olor fragante, de sacrificio acepto y agradable a Él. Eso, hermanos, debemos tomarlo en cuenta porque es muy importante. De nada sirve que aprendamos muchas otras cosas si principalmente no aprendemos a mantener nuestro camino sin desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, manteniendo nuestra fe viva en nuestra mente, teniendo el concepto cabal de lo que es los mandamientos de Dios, avivando la llama del Espíritu y caminando como templos vivos de Él. Necesitamos esto con urgencia, hermanos. En conclusión, y para terminar este mensaje, en cierto sentido, y de manera muy parecida a la del pueblo judío, nosotros también somos un remanente sacado en medio de la humanidad. Claro. Porque así como después todo Israel será salvo, así también la humanidad tendrá la oportunidad de arrepentirse y convertirse ante Dios. Porque hemos entendido que Dios quiere hacernos aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad, haciendo lo que es agradable a Él, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, asimilemos estas enseñanzas porque son muy importantes y tienen que ver principalmente con nuestra salvación.